Pues parece que somos atentos observadores de la diferencia, de lo diverso, de tal forma que en cuanto alguien realiza una acción, pongamos una acción pues, cotidiana, muy común, de una manera distinta, o la mayoría pues lo percibimos así, resulta que, vale, nos damos cuenta, lo valoramos, lo juzgamos y parece que actuamos en consecuencia de ese rápido proceso mental que hemos hecho. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos cuando vemos cosas así? A veces muy bien, de una manera muy correcta y en otras ocasiones muy mal, en el sentido contrario. Vamos a poner un ejemplo a esto que digo que puede quedar un tanto abstracto. Algo muy común, hablar, el habla. Hay personas que hablan pues perfectamente, con mucha fluidez, una magnífica dicción, una voz muy bonita. Bueno, es verdad que es envidiable, no todo el mundo somos así. Luego vamos avanzando en todo ese proceso y en cada una persona nos encontramos con un panorama distinto en su habla. Entre todas esas personas hay gente que tiene una tartamudez y cuando nosotros, el resto de las personas, pues que no lo tenemos, vemos algo así, a veces nos extrañamos y tenemos diversas reacciones igualmente. Vamos a ver cómo debemos tratar esto, cómo está la situación y sobre todo nos vamos a centrar también en las personas más pequeñas, en el material más frágil de nuestra especie. Nos va a ayudar Antonio Clemente, que es el presidente del Colegio de Logopedas del País Vasco, que son los profesionales que han de tratar este trastorno del lenguaje. Vamos a ver si es así como lo tenemos que llamar, que es más bien de la comunicación, creo que es lo primero que me va a decir Antonio. Buenos días, Egunon, Antonio.
Buenos días, Egunon.
Muy buenas. Hablábamos del lenguaje, la comunicación, la tartamudez, lo primero, ¿cómo se define?
Bueno, es una patología del habla y de la comunicación. Y lo que sucede es que genera una gran preocupación entre los padres porque puede llegar a constituir un problema emocional y social en el futuro. De todas maneras, el 5% de los niños atraviesa un periodo de tartamudez de 6 o más meses de duración y 3 de cada 4 niños que pasan por esa situación lo superan antes de la adolescencia. Entonces nos quedaría un 1% aproximadamente de la población con un problema que sería crónico.
Claro. Siendo muy pequeños los niños, ¿cuándo se supone? Porque en los primeros años ellos tienen que organizar el lenguaje para saber utilizarlo y empezar a hacerlo con más fluidez. Unos tardan más, otros tardan menos. Cuando se ven estas cosas de muy pequeñitos, ¿qué síntomas o qué signos son los que pueden dar una alerta?
Bueno, lógicamente la dificultad para expresarse. A veces nos consultan, bueno, con relativa frecuencia, por una sensación, una sospecha de que los niños pueden estar pasando por un proceso de tartamudez. Nosotros encontramos que es más bien una dificultad de acceso al léxico. No les cuesta recuperar las palabras, decirlas. Entonces lo que hacen es repetir palabras. Claro, dependiendo de la reacción que tengan los adultos, cuando esto sucede, pues bueno, puede repercutir más o menos en el equilibrio emocional del niño, ¿no? El niño puede inhibirse más o menos. Realmente, ya digo que la mayoría de los niños que pasan por esta situación es relativamente frecuente. Lo vemos en esa franja de edad entre los 2 años, que es cuando aparece el habla, el momento en el que los niños, ese es un punto de inflexión, esa edad es muy importante que los padres tengan en cuenta que a esa edad los niños ya forman frases, combinan palabras, aunque no tengan una corrección sintáctica, a veces ni siquiera un habla clara, pero ya combinan palabras, ya están construyendo frases. Bueno, pues desde ahí hasta los 3 años y medio, 4 o más, pues incluso pueden llegar hasta los 6 años, pueden tener algunos de estos niños dificultades en la elaboración del discurso. Pueden aparecer repeticiones de sílabas, de palabras o de frases enteras, hasta que logran expresarse bien. Entonces es muy importante la reacción que del adulto frente al tartamudeo. Entonces no se deben hacer comentarios de ese tipo que hacemos, ¿no? Que nos salen de tranquilo, tranquilo, suave, suave, relájate, porque eso lo que hace es acentuar el problema.
Sí, sí. Es verdad que, claro, tenemos que, supongo, mostrar naturalidad, decirnos a nosotros mismos, ¿no? Pues como interlocutores de esas personas, bien niños, bien adultos, que no todo el mundo tiene por qué tener la misma velocidad y el hecho de esperar un poquito más a que salga la frase o aparezca la palabra por parte de la otra persona, pues tendría que dejarnos pues un poco tranquilos y mostrarnos de la misma forma que con cualquier otro, ¿no? Cuando hablamos, no eso, ese intento de ayudarles o ese asentimiento igual continuo con la cabeza que les hacemos, pues cosas que al final les ponen, supongo, más nerviosos a ellos, a ellas y a nosotros también, ¿no?
Ahí lo has dicho muy claro, porque hay mitos, ¿no? Que esos son falsos mitos, se han revelado como falsos mitos, como por ejemplo, pues que los nervios son los que provocan la tartamudez, y es exactamente al revés, ¿eh? Es la tartamudez la que genera estados de ansiedad o de nervios. Por lo tanto, es muy importante que vean a sus interlocutores, pues, en una actitud de tranquilidad, ¿no? Y lo que nunca debemos hacer es, que lo hacen los padres muchas veces, es terminarles las frases a los niños, porque es evidente lo que van a decir, pero les está costando y se lo dicen. Eso sí que es frustrante, hay que dejarles que hablen, ¿eh? A los adultos que tartamudean, pues también hay que, si hubiéramos de hacer terapia con ellos, pues hay que animarles a que hablen libremente de la tartamudez, que no la escondan. Si un tartamudo habla con alguien y le dice, oye, discúlpame que me vas a ver torpe, que me trabo al hablar, su interlocutor va a reaccionar muy bien y va a tener paciencia y le va a escuchar y va a estar centrado en el mensaje y no en la forma.
Claro, sí, es cierto. Y Antonio, ¿los pequeños a partir de qué más o menos edad empiezan a ser conscientes de lo que les pasa y esto se puede ver también en que tratan de evitarlo o se inhiben y hablan menos? ¿Más o menos a partir de qué momento ellos empiezan a ver que algo pasa?
Dependiendo de las fuentes que utilicemos, que hablan de estos temas, pues bueno, puede ser antes o después. Pero sí que hay publicaciones en revistas de impacto de que los niños a los 2 años y medio ya se dan cuenta de estas cosas. Entonces, lógicamente, lo que decíamos, pues bueno, la intervención temprana. Hay la Asociación Americana, la Fundación Americana Tartamudez, pues bueno, lo que insiste es en que la intervención temprana es importante, pero tiene que ser a nivel de terapia familiar, de tratamiento indirecto. La instrucción directa vendría más tarde. Es decir, que sí que en la atención temprana, bueno, que aquí tenemos en el País Vasco un programa, un decreto de atención temprana que está funcionando, pues bueno, pues ahí se podrían tratar estos casos, pero lógicamente dando mucha participación a las familias, enseñándoles a convivir con sus hijos de una manera sana para no cronificar este problema. Y nuestro trabajo sería una instrucción, un tratamiento indirecto en este caso, a través de enseñar a los padres. Luego, posteriormente, sí que pasaríamos a una instrucción directa. Y este camino terapéutico puede ser determinante para evitar que se convierta en un problema crónico, es decir, para siempre.
Y claro, acercar los profesionales logopedas al mundo educativo es algo que también vosotros decís que podría ser una buena idea, ¿no?
Hombre, para nosotros eso está muy claro, no admite discusión. El perfil profesional del logopeda como especialista, que además está contemplado en la ley, la aparición de profesionales especialistas, en la nueva ley que publicó Isabel Celá, efectivamente, en esa figura, en ese perfil de especialistas, deberíamos de participar en los procesos educativos. Es decir, nosotros no seríamos un personal docente, somos sanitarios, como lo son también los fisios o enfermería, y bueno, son perfiles que son necesarios en muchas ocasiones en la escuela. Particularmente el de los logopedas, pues es mucho más que los otros dos que he citado, evidentemente, pues porque el factor de la comunicación, el lenguaje y sus trastornos, dado además la importante incidencia de los trastornos del neurodesarrollo, como pueden ser pues la dislexia o la discalculia o el trastorno de desarrollo del lenguaje, que tienen un altísimo porcentaje, una prevalencia enorme entre nuestros escolares y no se están atendiendo debidamente, pues porque las personas que están formadas con competencias específicas para el diagnóstico, que es fundamental hacerlo lo antes posible, antes, mucho antes de aprender a leer, hay predictores muy potentes que nos ponen en alerta de que tenemos que hacer un trabajo de instrucción, un trabajo de desarrollar, potenciar la madurez en determinadas habilidades para minimizar lo que estamos viendo que se va a producir. Entonces, es importante la presencia de personas con esta formación, los logopedas.
Pero hoy por hoy,
que no están en la escuela, que yo creo que la sociedad en general lo desconoce, porque a nosotros, en consulta privada, que es donde realizamos la mayor parte del trabajo, los logopedas, debido a que no estamos en la escuela, las familias nos dicen con muchísima frecuencia, el logopeda del colegio, y cuando en el colegio no hay logopedas.
Ya, claro. Sí. Ah, pues sí, es una realidad, por lo tanto, que tiene que avanzar unos pasos y que sería muy conveniente, como nos dices, Antonio. Cuando a veces escucho, porque la manera de definir las cosas es siempre importante, o de cómo se habla de ellas. Y alguien dice, bueno, esta persona es tartamuda. El verbo es, parece que es tan definitorio, y dices, bueno, te quedas solo con eso. Eso es la persona. No sé si igual había veces que cambiarlo. Tiene tartamudez, o presenta, o le pasa, no lo sé. Pero ese es, a veces lo ves tan, opaca tanto el resto de la persona. ¿Cómo lo veis vosotros, que sois profesional?
No, lo del ser y el estar.
El ser, ¿no? El estar.
Son dos verbos que parecen sinónimos, no es lo mismo ser, pues decir, este es gordo o está gordo.
Eso.
Cuando dices está gordo, pues le estás dando la posibilidad de que, bueno, pues puede estar delgado también, si se cuida un poquito, ¿no?
Sí.
O sigue determinadas indicaciones. Bueno, una persona tartamudea. ¿Es tartamudo? Bueno, vamos a ver. Una señal que nos ilusiona, que puede ser ilusionante cuando una persona tiene la preocupación de si efectivamente lo suyo es un tema episódico o crónico, pues bueno, efectivamente, si el que tartamudea siempre tiene peor pronóstico que el que lo hace de vez en cuando.
Sí.
Evidentemente, entonces, pues bueno, personas que tienen dificultades de fluidez en determinadas ocasiones, no siempre.
Ya. Bueno, pues
efectivamente, eso es, marca una diferencia en cuanto al índice de gravedad de su dificultad comunicativa. Es proverbial, se suele decir, las personas que tienen este tipo de problemas, por ejemplo, cuando están solos en su habitación, no tartamudean, o cuando hablan con su mascota, si es que la tienen, no tartamudean. Cuando cantan, pues tampoco, bien es verdad que no lo mismo el canto que hablar, pero bueno, sí que influye muchísimo el interlocutor que tengas en cada momento, la situación que estás viviendo en ese momento, la seguridad o inseguridad que acompaña a ese acto comunicativo, van a influir, evidentemente. De todas maneras, a mí me ha tocado ver a personas que tenían una ligerísima dificultad y tenían un gran complejo, y he visto a personas que tenían un auténtico trastorno de fluidez, es decir, una tartamudez importante, y no tenían ningún complejo y se comunicaban estupendamente. Cuanto menos vergüenza, por decirlo de forma clara, cuanto menos sensación de que tenemos un problema sintamos, vamos a reducir el síntoma a su mínima expresión. Es decir, sí que es importante la seguridad personal, la autoestima, que se ve muchas veces afectada porque esta dificultad está muy estigmatizada, está claro.
Es verdad.
Se han hecho muchos chistes, además. Y a veces se ha pensado que la persona que tartamudea es una persona deficiente, incluso en el plano cognitivo, y eso es una barbaridad. Porque no es así.
Desde luego, hemos sido muy ingratos, ¿eh? Hay que seguir avanzando en todo y sobre todo con los más pequeños, porque puede ser, y de hecho es también algo que te puede acercar en alguna situación de bullying a que lo pases muy mal, y por eso tenemos que hacer un poco de altavoz en este sentido, pues para que no salga de otras personas lo peor de sí mismos cuando se encuentran con alguien que tiene tartamudez, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno,
así es.
Pues a ver si nos enmendamos un poco todos, estaría bien, y nos concienciamos pues para que no solo nuestra vida sea más fácil, sino también la de los demás, que eso es lo que nos ayuda finalmente a todo el colectivo. Pues Antonio Clemente, el presidente del Colegio de Logopedas del País Vasco, gracias por hablarnos de todo esto, que teníamos ganas de escuchar hace tiempo. Un abrazo.
Pues de nada, es un placer, y siempre que queráis, nosotros encantados de colaborar.
De acuerdo. Agur, agur.
Agur.